pandemia, es el exceso de peso y sus consecuencias. El 73% de los españoles aseguran que han engordado durante el confinamiento y lo han hecho 3 kilos de media. Por eso vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. Eva Revenga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Sí, hoy te estamos preguntando si has engordado durante estos meses o si ya has conseguido recuperar tu peso anterior. ¿Has hecho dieta? ¿Has hecho ejercicio? ¿O con retomar el ajetreo habitual ha sido suficiente? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Y enseguida te escuchamos, 637-23-0000.
Bueno, hay los que han conseguido adelgazar durante la pandemia porque no han podido alternar y eso se ha notado en el peso. ¿Cuál ha sido tu situación? Nos la cuentas en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo recordáis con gratitud la vida de un misionero español que ha muerto con las botas puestas.
Desde hace 2 años, el agustino recoleto José Luis Garayoa acercaba a los lectores de Alfa y Omega la realidad de la frontera entre México y Estados Unidos desde El Paso, en Texas, donde acompañaba a los migrantes que llegan buscando una vida mejor en Estados Unidos. Más de una vez hemos recogido aquí en El Espejo esas historias de sufrimiento y de esperanza con las que Garayoa se implicaba siempre en cuerpo y alma. Había nacido en la localidad navarra de Falces en 1952, profesó en la Orden de los Agustinos Recoletos y fue ordenado sacerdote en 1976, momento en el que empieza su incansable periplo misionero. Primero en la Sierra de Chihuahua, México, después en la Ciudad de los Niños, un proyecto socioeducativo de los Agustinos Recoletos en Costa Rica. En 1998 pidió a los superiores ir a Sierra Leona, cuando el país estaba en plena guerra civil. De hecho, fue secuestrado por un grupo guerrillero y así permaneció 2 semanas junto a otros religiosos y religiosas españoles hasta que fuerzas de la ONU los consiguieron liberar. Por este motivo recibió la Medalla de Oro de Navarra en representación de los misioneros de la comunidad foral. Garayoa fue enviado entonces a Nuevo México y a Texas, donde vivió ya una primera etapa atendiendo a los inmigrantes hispanos, pero en 2006 pidió regresar a la misión de Sierra Leona, donde estuvo hasta el 2015, y en ese periodo le tocó lidiar con la terrible epidemia del ébola que afectó de forma especial a dicho país africano. Durante estos últimos 5 años ha estado en la frontera del Paso, donde trabajó hasta su fallecimiento el pasado martes a causa del COVID. Allí acompañaba, sostenía y defendía a los inmigrantes hispanos que esperan en el Processing Center la autorización para entrar en Estados Unidos, y desde allí enviaba sus crónicas, un verdadero testimonio del Evangelio de la vida. Gracias, José Luis, que goces para siempre del abrazo de tu Señor. Y con esta historia de gratitud, de memoria, de esperanza, arrancamos nuestro recorrido en El Espejo con el avance de las principales noticias que vamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
En el Vaticano ha tenido lugar la habitual audiencia general del Papa.
Francisco ha recordado que sin oración, Eucaristía, unidad y sin contar con el Espíritu Santo, la Iglesia no crece y se convierte en un simple club de buenas intenciones. Ha añadido que la oración es el motor de la evangelización porque es la base y el impulso para la acción misionera.
Ayer falleció en Huesca, a los 104 años, el obispo Damián Iguacén, el más longevo de España.
Fue obispo de las diócesis de Barbastro, Teruel y Tenerife. Su funeral y entierro se celebrará mañana jueves en la Catedral de Huesca.
Hoy se celebra el Día para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer.
Y Caritas Española denuncia que la COVID-19 ha disparado la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de la violencia y que se han agravado sus problemas económicos, sus procesos de recuperación personal y su situación emocional.
En China, en el marco del acuerdo provisional con el Vaticano, recién prorrogado por 2 años más, ha sido nombrado un nuevo obispo.
El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, ha confirmado que Thomas Chen Tianhao ha sido nombrado obispo de la diócesis de Qingdao y que están en marcha otros nombramientos episcopales.
El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, participa esta tarde en el encuentro online organizado por la revista Vida Nueva sobre la ley Celá.
Intervendrán también el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, el secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, y el doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Teología, Carlos García de Andoín.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante vamos a hacer memoria de una historia poco conocida entre nosotros, la de los mártires bajo el régimen nazi. Un libro nos trae el perfil, la vida del beato Francisco Jägerstätter y también de otros laicos que se negaron a jurar fidelidad a Hitler y por ello perdieron sus vidas. Vamos a hablar con el autor de esta pequeña biografía, que es nuestro amigo y compañero Isidro Catela, en un instante.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Hoy Black Friday en tecnología y electrodomésticos en El Corte Inglés con ofertas increíbles.
Lavadora Bosch de 8 kilos, 1400 revoluciones y clasificación A triple plus, antes 569 euros, ahora 399.
O aspirador Dyson recargable V11 Absolute Extra Pro, antes 799 euros, ahora 679. Solo en el Black Friday de tecnología y electrodomésticos del Corte Inglés.
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Les decía hace un instante que aún es poco conocida entre nosotros la historia de los mártires bajo el régimen nazi. Quizás nos suena más el caso de los que fueron martirizados por su fe bajo el comunismo, bajo el estalinismo. Por eso es interesante la publicación del libro Los que no juraron a Hitler, el beato Francisco Jägerstätter y otros laicos. Es un libro que pertenece a la colección Mártires del siglo XX, en Ediciones Encuentro, que dirige, por cierto, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. Y el autor de este, vamos a llamar, librito, hecho con gran cariño, pero que cualquiera se puede meter, como diría el Papa Francisco, en el bolsillo del abrigo e irlo leyendo, porque es fácil, porque es sencillo y porque es breve. Es nuestro amigo y compañero Isidro Catela, profesor de Comunicación y Humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria y colaborador de tantos programas de la cadena COPE, al que ustedes seguro que recordarán, porque aquí mismo ha estado tantas veces. ¿Qué tal, Isidro? Buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes. Encantado de estar por aquí por COPE otra vez.
¿Cómo te dio a ti por acercarte a esta figura, en concreto la del beato Jägerstätter, que no he mencionado, que a lo mejor una parte de nuestros oyentes pues les resulta más familiar gracias a una impresionante película, un auténtico poema visual, como dices tú en el libro, que se titula Una vida oculta, A Hidden Life, que se estrenó justo antes de que estallara la pandemia sobre la vida de Jägerstätter?
En diciembre del 19, justo, efectivamente, nos llegó a España. Pues habíamos empezado a trabajar en el libro como 6 meses antes, más o menos. Es decir, que antes de la película vino providencial, ¿no?, para que se conociera un poco más la historia. Pero realmente fue una llamada de Monseñor Martínez Camino, que es quien dirige la colección en dos partes, ¿no? Hay una serie mayor, ahí está, hay un libro de Riccardi, el uh-huh. estilo de los mártires, y hay otro
clásico,
sobre una aproximación histórica y teológica a los mártires del propio Monseñor. Y luego estos libritos, con mucho cariño, efectivamente, son pequeñitos. Este tiene 100 páginas, poco más. Tratan de acercar a la gente una realidad, como decías, poco conocida, pero de santos y beatos de la puerta de al lado, con una realidad luminosa, gente extraordinaria. Entonces me dijo, bueno, pues mira, aquí hay una colección de ellos que hemos ido extractando, pues porque tienen alguna característica peculiar, porque nos interesa acercarnos a su contexto. Hay un libro ya publicado de estos libritos del genocidio armenio, los hay de los años 30 en la persecución en España, y este es que era un laico. Entonces dijo, necesito un laico, necesito alguien que se meta en la vida y en el testimonio de un laico, de un esposo, padre de familia, padre de tres hijas. Y la verdad es que, bueno, fue un regalo, porque a mí me sonaba sin más por otro acontecimiento providencial, que fue su beatificación apenas un par de días antes de la beatificación masiva que tuvimos en Roma de los mártires españoles del siglo XX, allá por el año 2007. Este Francisco Jagerstätter fue beatificado el viernes anterior en su Austria natal, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, fue un regalo que se me hizo y con el que me tengo que poner muy a fondo, porque no es mi terreno, es mi primera incursión en el mundo de la historia sencilla, pero de estas vidas de santo, lo que llamamos hasta ahora las vidas de santo.
Así es. Bueno, pues a ver si no es la última. Antes de entrar en los perfiles de nuestros protagonistas, de Jagerstätter y de esos otros laicos, que en la parte final del libro pues también son reflejadas sus vidas, hay como un preámbulo que nos habla de esa gran alternativa, Cristo o Hitler, que él la vivió de una manera tremenda, dramática, en su propia conciencia, pero que en realidad nos abre la perspectiva, que yo decía, menos conocida quizá entre el gran público, de la violencia del régimen nazi contra la Iglesia.
Sin ninguna duda, todos ellos tienen en común, si pudiéramos sacar factor común, ese discernimiento de conciencia en una situación de una terrible violencia, pero que es distinto el discernimiento en cada caso. Todos ellos tienen en común que al final, y después de mucho sufrimiento interior, y de mucho rezarlo, de mucho hincar la rodilla, como digo al principio, ante uno para no tenerla que hincar a nadie más, pues no jurara Hitler. Y efectivamente me parecía que era necesario. No había ninguna biografía en español, las hay en italiano, en inglés están publicadas las cartas en alemán, pero en esta primera me parecía importante acercarnos al contexto, porque me parece que da claves de interpretación muy importantes, ¿no? El nacionalsocialismo, que fue con el comunismo una de las dos ideologías totalitarias que sembraron Europa de muerte y destrucción en el siglo XX, pues me parece que ese Cristo Hitler, ese dilema, que es un verdadero dilema de conciencia, ese Dios escondido en la conciencia de nuestros protagonistas, pues era fundamental. Y en ese primer capítulo breve, como todos los del libro, aunque Jagerstätter ocupe la mayor parte, ¿no? Pues tenía mucho interés en desmontar de esta manera sencilla dos claves de la leyenda negra que persiste hasta nuestros días, ¿no? El hecho de que hay gente que se piensa que la violencia fue ejercida solo contra los judíos, bueno, fue dramática, efectivamente, con los hermanos mayores en la fe, pero ni mucho menos solo. Los nazis en este sentido lo tenían muy claro, ¿no? Que querían sustituir una religión por otra, entre comillas, ese Cristo germánico del Führer y sus colegas, ¿no? Y luego la segunda, que yo creo que sigue está de forma pertinaz, sigue hasta nuestros días, a pesar de las evidencias incluso históricas de archivos que hemos tenido en los últimos años, que es la connivencia que dicen algunos de la Iglesia con el régimen nazi, ¿no? Bueno, pues por eso quería un acercamiento también al magisterio de los papas, ¿no? A la encíclica de Pío XI, a Pío XII, que fueron figuras muy, muy relevantes en este momento histórico, ¿no?
Hablando ya de nuestro protagonista de hoy fundamental, que es Francisco Jagerstätter, un hombre de una extracción muy modesta, un hombre que tuvo todas las debilidades de cualquier ser humano, no es precisamente un santo pulidito, podríamos decir, perfectito, y que, sin embargo, se ve asomado a esta decisión crucial, también muy importante. Ya te hago todas las preguntas juntas para que tú nos hagas ahí el bosquejo, acompañado de una mujer impresionante, de su mujer Fanny, que luego pudo asistir a Misterios de la Vida, a su beatificación, y de una familia y de un contexto social que incluso le llega a rechazar, porque le trata como traidor o como raro por el hecho de no querer servir a su patria.
Absolutamente, sí. Este sí que es un matrimonio de tres, ¿no? Como decimos, de tres más sus tres hijas, con Dios en el centro de Francisco y de Francisca. Pero como tantos otros santos, ¿no? Nuestro beato principal, Francisco, nace en el año 7, 1907, y es decapitado, bueno, en una cárcel alemana en 1943, ¿no? Bueno, como has dicho, es de una extracción social muy humilde. Él es hijo de una de una criada, sus padres no tenían ni dinero para casarse, ¿sí? Va a quedarse huérfano de padre muy pronto y, bueno, afortunadamente, providencialmente, pues su madre en segundas nupcias se va a casar con un campesino rico y ahí su suerte va a cambiar, la figura de la abuela va a ser decisiva y también el primer contacto que tiene con los libros a través de su abuelo en una biblioteca familiar, pero nada fácil y santos beatos de la puerta al lado, como decía, la vida. Él recuerda con mucha emoción que esos años le pusieron a prueba en todos los sentidos, ¿no? Que fueron una auténtica lección de vida. Y luego no se entendería, como bien has señalado, su vida sin Francisca a su lado, o sea, al pie de la cruz hasta el final, ¿no? Él fue un Vivales en su juventud, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Para no hacer más spoilers, que se lean el libro y vean la peli, aunque en la peli aparece menos, pero el que entra Francisca en su vida, cómo le lleva a la Eucaristía, a la piedad más recia, más sencilla, se casan un Jueves Santo, se van de peregrinación a Roma, una audiencia con el Papa, van a pertenecer a la Orden Seglar Franciscana, bueno, le mete en vereda directamente, ¿no? Y le va a acompañar en ese discernimiento que hemos hablado antes, cuando todo el mundo le da la espalda, incluso Francisca tiene la tentación de hacerlo también, de decir, bueno, pues como le ha sucedido a otros, hay paralelismos increíbles, ¿no? Por ejemplo, con Santo Tomás Moro, ¿no? Como dice, pero si va a ser una firma, si va a ser un... Di que sí, venga, si Dios lee en tu interior, ¿no? Y al final Francisca va descubriendo, va haciendo el recorrido con su marido y al final, sobre todo, por lo que ve, por la verdad, que ve que él le testimonia, pero también porque todo el mundo le da la espalda, ¿no? Y dice, bueno, pues ahí, al pie de la cruz hasta el final. Son muy emocionantes las cartas que se escriben estando él ya en prisión, ¿no? Son textos impresionantes.
Una última pregunta, Isidro, sobre el mensaje que tú piensas, porque tú estás con alumnos jóvenes en la universidad, estás atento a lo que se mueve en las redes sociales, en toda esta galaxia de nuestra cultura contemporánea. ¿Cuál es el mensaje que nos entrega Jagerstatter y estos compañeros, estos otros siete laicos que dijeron no a Hitler porque decían sí a Cristo?
Pues es un mensaje de plena actualidad y mi experiencia este año, el librito no ha llegado a las aulas todavía, pero la película sí, la he estado trabajando con los de audiovisual, los de comunicación audiovisual, y interpela a lo más profundo, hace las preguntas fundamentales de la vida. Quizá nosotros no estemos viviendo una persecución así, de la que no estamos libres, por supuesto, sino de otras formas, ¿no? Pero es muy difícil que un alumno, y no necesariamente tiene que estudiar comunicación audiovisual porque le interese por la forma, ¿no?, que meterse en el mundo de Malik y en esa vida oculta, es una pregunta que toca el corazón. Es una pregunta, cuando tratamos en clase la cuestión de la objeción de conciencia, se entiende perfectamente con el ejemplo de este hombre. Nos pone ante la pregunta fundamental de Dios o nada en la vida, el sentido de la vida, y una vez que has dicho sí a esa búsqueda de sentido, a esa mirada hacia lo alto, hay una segunda que se te va a ir dando en diferentes grados a lo largo de la vida, es yo ante quién me arrodillo. Entonces, bueno, esto... mi experiencia con los alumnos entre 18 y 23 años es espectacular, porque, bueno, se les humedecen los ojos en clase cuando ven esta historia. Es muy difícil que no toque, porque tiene plena actualidad.
Pues para quienes quieran ahondar en esta figura, familiarizarse, yo diría que incluso casi rezar con ella, pues este librito, Los que no juraron a Hitler, el beato Francisco Jagerstatter y otros laicos, que nos ha ayudado a ojear, aunque solo sea eso, hoy Isidro Catela. Muchísimas gracias, Isidro, y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para vosotros.
Hasta pronto. Adiós. Y ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa y profundizar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos con la actualidad en Roma, donde el Papa ha celebrado la audiencia general desde la Biblioteca Vaticana.
Una catequesis en la que ha continuado hablando sobre la oración con la mirada puesta en el Adviento. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Son cuatro las coordenadas que permiten a la Iglesia permanecer estrechamente unidos a Cristo sin equivocar el rumbo: la escucha de la enseñanza de los apóstoles, la custodia de la comunión recíproca, la Eucaristía y la oración. Todo lo que crece fuera es como una casa construida sobre la arena, y sin estas características la Iglesia se convierte en una sociedad humana, en un club o en un partido político. Y como el próximo domingo comienza el Adviento, el Papa ha aconsejado encontrar momentos para la oración, la raíz espiritual de la vida del creyente.
Los animo a dedicar momentos a la oración, meditando a la luz de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo que la habita vaya iluminando el camino a seguir y transformando el corazón en la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Durante la audiencia también ha pedido que tengamos siempre muy presentes las palabras de Benedicto XVI cuando decía que la comunidad cristiana crece por atracción, no por proselitismo.
Gracias, Eva. Y nos vamos a acercar ahora a conocer una de esas historias de las muchas llamadas que hace el Papa Francisco.
Nos va a contar los detalles desde COPE Valencia, Luis Agudo.
Se llamaba María José Solaz Viana y acaba de fallecer en la localidad valenciana de Caudete de las Fuentes a los 46 años de edad. Desde que era una niña de 8 años, sufría una enfermedad neurodegenerativa muy grave, una ataxia de Friedreich, que le fue mermando progresivamente su sistema nervioso y muscular. Ahora, al fallecer, ha trascendido que el Papa Francisco le llamó hace 2 años, conmovido por una carta que le había enviado a través del párroco del pueblo. Querido Papa, yo ya casi no puedo ver con mis ojos, le decía, pero veo el amor de Jesús. Yo ya casi no puedo escuchar nada y a nadie, pero escucho la voz de Jesús que me dice, María José, yo te amo, ánimo. El Papa, profundamente conmovido por estas palabras, le llamó hace 2 años, según ha trascendido ahora en el funeral, en el que han participado los párrocos del pueblo mientras ella vivió. Han coincidido en que ella nunca le pedía la curación a Dios, porque aseguraba que a través de la enfermedad se había encontrado con él, con su esposo. ¿Cómo voy a pedirle que me sane?, decía.
Las misioneras hijas de la Sagrada Familia de Nazaret apuestan por un Black Friday distinto al que estamos acostumbrados.
Lo llaman Black Friday solidario y es una campaña que han puesto en marcha con el lema «Tu esfuerzo es su sonrisa». Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes. En una de las semanas de más consumo del año, estas misioneras nos invitan a invertir en un Black Friday solidario. En vez del último iPhone, puedes comprar solidaridad y una ayuda directa a los niños de Camerún o Timor-Leste. La madre Marta Molina explica que la labor que realizan en estos lugares se ha visto muy perjudicada por la situación del coronavirus.
Esos proyectos se concretan en el día a día, pues tanto en poder dar diariamente un vaso de leche y un trozo de pan a los alumnos de infantil, o un bocadillo a los de los primeros cursos de primaria, porque sin comer bien no se puede aprender. Habíamos detectado que los niños se dormían por falta de alimentación.
Esta iniciativa busca recaudar fondos para los proyectos sociales que la congregación tiene en Camerún y en Timor-Leste. Para poder colaborar en este Black Friday solidario, se ha activado el código 01400 en la aplicación móvil Bizum.
Y hoy se celebra el Día para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer.
En este día, Cáritas Española denuncia que la COVID-19 ha disparado la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de la violencia y que se han agravado sus problemas económicos, sus procesos de recuperación personal y su situación emocional. El secretario general de Manos Unidas, por su parte, Ricardo Loy, ha dicho que la sociedad no puede permanecer indiferente ante el abuso y la violencia, que no podemos tolerar que el 30% de las mujeres y niñas del mundo vivan con miedo a ser agredidas, a denunciar o a las reacciones del entorno después de las agresiones, más aún frente a la apatía de la mayoría de las sociedades. Aquí en Madrid, algunas iglesias tocarán a las 7 de esta tarde sus campanas por las mujeres asesinadas este año por la violencia de género, y el arzobispo Carlos Osoro presidirá una oración por ellas.
Y terminamos con el llamamiento a la paz que han realizado los obispos católicos de Eritrea.
Un llamamiento en el que expresan su profunda tristeza por la guerra entre hermanos que estalló en el país vecino, Etiopía, en un comunicado sobre el conflicto entre el gobierno de Addis Abeba y las autoridades regionales de la región etíope de Tigray, fronteriza con Eritrea. Recuerdan que la guerra es contra la vida y contra el desarrollo, que mata, mutila, destruye, elimina y siembra rencores y odios duraderos entre las personas, que esa guerra destruye los 4 pilares de la paz, que son la verdad, la justicia, el amor y la libertad.
Gracias, Faustino. Pues, como hemos escuchado hace un instante, hoy durante la catequesis en la Audiencia General, el Papa ha dicho que a veces siente tristeza cuando ve a alguna comunidad que, incluso con la mejor voluntad, piensa que la Iglesia se hace discutiendo en reuniones, como si fuera un partido político. Que si la mayoría piensa esto, que si la minoría lo otro. Y Francisco se pregunta, ¿dónde está ahí el Espíritu Santo? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está el amor comunitario? ¿Dónde la Eucaristía? Y es que para evaluar si una situación es eclesial, hay que atender a esas 4 coordenadas. Escuchar la enseñanza de los apóstoles, custodiar la unidad en la caridad, celebrar la Eucaristía y cuidar la oración. Si falta el Espíritu Santo, dice Francisco, podremos hacer una hermosa asociación humanitaria, caritativa, buena, pero no habrá iglesia. Del Espíritu Santo recibimos el impulso necesario para ir, para anunciar, para servir. Si no, ¿de qué vamos a salir? A arriesgar, a afrontar riesgos y humillaciones. Solo gracias a su impulso, los cristianos caminamos por los senderos de la misión, ya sea en la familia, en el trabajo, en el tiempo libre, en la vida pública, y así hacemos presente a Jesús nuevamente, para bien de los hombres y mujeres con los que nos encontramos. Así concluimos esta edición del Espejo. Como siempre, atentos a la actualidad en este momento del día, cuando llega Antonio Herrez y todo el equipo de Mediodía Cope. ¿Qué tal, Antonio?
¿Cómo estás, José Luis? Y hay que seguir insistiendo en cómo va a ser ese plan para la Navidad, que esta tarde se debate con las comunidades autónomas. El gobierno filtró ayer el borrador, lo hizo antes de reunirse con las comunidades. Hay algunas que ya han afeado ese procedimiento al gobierno y ya han dicho que, como en el caso de Madrid, quieren ampliar las reuniones a 10 personas y quieren también ampliar el toque de queda. Y como no, vamos a estar en Canarias, donde otra vez el drama de la inmigración ha mostrado su cara más trágica, con el naufragio de Zapatera, en la que viajaban al menos 35 personas. Solo han podido ser rescatadas con vida 28. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía Cope.